Bueno, pues vamos a retomar el seminario Sony 40. Estamos otra vez grabando, de hecho cada sesión van a ser dos vídeos para que no sean demasiado largos. La hora y media inicial pues ya es un vídeo y a partir de este momento estamos grabando ya un segundo vídeo. Bien, pues vamos a seguir en el punto en el que lo habíamos dejado. Estábamos repasando muy despacito conceptos estadísticos. Aquí en pantalla veis un poco ese repaso que hemos hecho de los conceptos estadísticos de medias, varianzas y covarianzas. Y a partir de ahí, volviendo a nuestro caso, habíamos dicho que es fácilmente demostrable que el parámetro estructural alfa se puede demostrar que es igual a la esperanza matemática de Y menos beta, que multiplica por la esperanza matemática de X, mientras que el parámetro beta, también denominado coeficiente de regresión, es la covarianza de Y respecto a X dividido por la varianza de X. Esto en un caso muy sencillito, en el que hay una sola variable X1 explicativa. Si tuviésemos más variables, imaginaros, tenemos un modelo un poquito más amplio, damos un paso más en esta lógica y pasamos de la regresión lineal simple a la regresión lineal múltiple. En este caso tenemos dos variables explicativas, la variable X1 y la variable X2, y una variable explicada que es la variable Y. También, para no complicarnos la vida, de momento vamos a suponer que X1 y X2 son variables exógenas. Son variables que influyen, pero no pueden ser influidas, y la variable Y es una variable endógena que, a la vez que es influida por este modelo que tenemos aquí planteado, también podría influir a otras variables. Alfa, beta 1 y beta 2 son los parámetros estructurales que tenemos que estimar, y D sub T es la perturbación aleatoria o error de este modelo. De nuevo, todas las variables tienen un subíndice T. Y sub t, x1t, x2t y d sub t. Son todas series temporales, son todas variables aleatorias que podríamos definir como procesos estocásticos, procesos en el tiempo. Bueno, pues si generalizamos los resultados a los que hemos llegado en el caso anterior a un caso un poquito más ampliado como este, resulta que ahora la matriz x'x partiríamos, obviamente, imaginaros que tuviésemos una muestra como la anterior de solo 12 casos y tendríamos como tres columnas, la columna de unos, 12 unos, la columna de 12 datos de X1 y la columna de 12 datos de X2. O sea que X es una matriz que tiene tres columnas y 12 filas. X', hacemos la traspuesta, tiene solo tres filas y 12 columnas. Y al multiplicar x' por x, ¿qué resulta? Pues una matriz de tres filas por tres columnas. Y al multiplicar x' por y, ¿qué resulta? Pues una matriz, un vector columna de tres filas y una columna. Y concretamente, esto se puede comprobar de manera muy sencilla, la matriz x', como veis ahí, de tres filas por tres columnas, tiene como elementos integrantes en la fila 1, columna 1n, en la fila 1, columna 2, sumatorio de x1, en la fila 1, columna 3, sumatorio de x2, es simétrica, en la fila 2, columna 1, sumatorio de x1, en la fila 2, columna 2, sumatorio de x1 cuadrado, en la fila 2, columna 3, sumatorio de x1, x2. En la fila 3, columna 1, sumatorio de X2, en la fila 3, columna 2, sumatorio de X1, X2, y en la fila 3, columna 3, sumatorio de X2 al cuadrado. Es simétrica. ¿Cómo es simétrica? Al hallar la transpuesta, va a quedar exactamente igual que la matriz original. Mientras que X' y, pues sería el sumatorio de Y, el sumatorio de X1 por Y, y el sumatorio de X2 por Y. De nuevo, habría que calcular el determinante de la matriz X', ahí también se podría aplicar la regla de Sarrus, hay varias maneras de calcular el determinante, pero una de ellas sería, por ejemplo, utilizando la metodología de Sarrus, y Y a partir de ahí, después del determinante, la transpuesta es la propia matriz original porque es simétrica, haríamos la adjunta de la transpuesta. Fijaros, la adjunta de la transpuesta, ¿cuál sería el adjunto correspondiente al elemento correspondiente a la fila 1, columna 1? Ocultamos fila 1, ocultamos columna 1 y queda un determinante de 2 por 2. ¿Cuál es el determinante de 2 por 2? Sumatorio de x1 cuadrado, sumatorio de x1, x2, sumatorio de x1, x2, sumatorio de x2 cuadrado. Tenéis que repasar los adjuntos, ¿vale? Y esa adjunta de la transpuesta la dividimos por el determinante, que tendrá que ser distinto de cero el determinante, y esa ya es la matriz inversa resultante. La matriz inversa resultante la multiplicáis por x'y, ¿y qué os saldría como resultante final? Lo veis en la parte inferior. Pues un vector columna de tres filas por una columna. Es el vector alfa, beta 1, beta 2. Es el vector en el que ya hemos obtenido la estimación de los parámetros estructurales del modelo. En todo ejercicio que puede caer en el examen o que nos tenemos que plantear nosotros en este planteamiento de econometría, siempre hay un primer paso que es la especificación del modelo. El primer paso es analizar la ecuación. La especificación. En este caso, la ecuación era I igual a alfa más beta x1 más d. En ese otro caso, la ecuación es I igual a alfa más beta 1 x1 más beta 2 x2 más d. Eso es lo primero. Definir la ecuación. Definir la especificación. Reflexionar de qué tipos de variables estamos hablando. Si son exógenas, si son endógenas, si son discretas, si son continuas, por todo lo que he estado comentando. Eso es lo primero, la especificación. Y a partir de ahí, una vez que está especificado, si tenemos ecuaciones de este tipo, ecuaciones lineales, sea una regresión lineal simple o una regresión lineal múltiple, no habría ningún problema en aplicar mínimos cuadrados ordinarios, que son estas expresiones que estáis viendo en pantalla. Y por mínimos cuadrados ordinarios estamos ya estimando los parámetros del modelo. Es la fase de estimación. Los parámetros estructurales, en este caso, alfa, beta 1, beta 2, o en este otro caso, alfa y beta. ¿Vale? Ahora bien, x1t, variable aleatoria. Proceso estocástico aleatorio. D sub t, variable aleatoria. I sub t, variable aleatoria. X2t, variable aleatoria. Esto no era más que una muestra posible de las diferentes, muestras que podríamos haber obtenido. Dicho todo esto, como estamos en el terreno de lo aleatorio, os voy a trasladar ahora dos ideas muy importantes. Son conceptos estadísticos que deberíais conocer. Primera idea. La perturbación aleatoria de su T, tanto en este modelo de regresión lineal simple como en este otro, como en cualquier modelo que nos planteemos, es una serie temporal, es un proceso estocástico, para el que nosotros vamos a plantear cuatro hipótesis de trabajo. ¿Bien? Cuatro hipótesis de trabajo, que son las equivalentes a lo que se conoce en análisis de series temporales en el ámbito probabilístico con el concepto ruido blanco. Ruido blanco. ¿Cuáles son esas cuatro hipótesis de trabajo para que esto realmente represente un error, un residuo, lo que llamamos ruido blanco? Las cuatro hipótesis son, primera, comportamiento normal. Todos sabéis lo que es una función de densidad normal y una función de distribución correspondiente a una variable aleatoria normal. Comportamiento normal. Segunda hipótesis, esperanza nula. O sea, la media de los errores es cero. Tercera hipótesis, varianza constante. Es decir, lo que llamamos homocedasticidad. Homoscedasticidad quiere decir varianza constante. Y cuarta y última hipótesis, no autocorrelación de los residuos. Es decir, la variable aleatoria D sub J, la variable aleatoria errores cometidos en el momento temporal J, no tiene relación con la variable aleatoria D sub I latina. No tiene correlación con la variable aleatoria que representa los errores cometidos en otro momento del tiempo, que sería I latina. A eso se refiere la no autocorrelación de los residuos. Estas cuatro hipótesis, repito, normalidad, esperanza nula, homocedasticidad, el que la varianza sea constante, la varianza de los errores constante, y la no autocorrelación de los residuos, son críticas para nuestra metodología. Críticas. De hecho, nosotros, si aplicamos mínimos cuadrados ordinarios sobre un planteamiento en el que sí se cumplen esas cuatro hipótesis, sobre una ecuación lineal como la que vemos en pantalla y en la que se cumplan esas cuatro hipótesis, se puede demostrar, se puede confirmar, y esto es muy importante, que los estimadores que obtenemos, el estimador de alfa, el estimador de beta 1, el estimador de beta 2, son lo que denominamos estimadores helio. En inglés, blue, en castellano, helio. ¿Qué significa helio? Estimadores lineales, porque las ecuaciones son lineales, pero no solamente lineales, lineales insesgados y eficientes. Estimadores lineales, insesgados, óptimos. Helio, óptimo es que es eficiente. O sea, son buenos estimadores. Hemos obtenido buenas estimaciones aplicando mínimos cuadrados ordinarios sobre la base de ecuaciones lineales, sea esta o sea esta otra, pero sobre todo sobre la base de que hay cuatro hipótesis que se cumplen en la perturbación aleatoria o error, que tienen que ver con el concepto de ruido blanco. Normalidad, esperanza nula, homocedasticidad y no autocorrelación. Claro, de nuevo, hay unos cuantos conceptos que tenemos que recordar, claro. Mirad, vosotros en un curso de estadística ya no la estadística de introducción, no la estadística descriptiva, sino ya un curso de estadística, podemos llamarle teórica o probabilística, o en la primera parte de un curso de estadística diferencial, depende un poquito del plan de estudios que hayáis seguido. Os voy a pedir, por favor, que cerréis el micro, porque tenemos por ahí algún micro abierto y tenemos un pequeño retorno. Os pido, por favor, que cerréis el micro. Entonces, os decía que en la parte de estadística nos ha tocado hacer estimación de parámetros en estadística. Y las estimaciones de parámetros en estadística se pueden hacer o bien estimaciones puntuales o estimaciones por intervalos. Son las dos grandes metodologías. Estimación puntual, estimación por intervalos. Os recuerdo algunas cosillas. En las estimaciones puntuales, vosotros estudiasteis en estadística varias metodologías de cálculo. Por ejemplo, la metodología de la máxima verosimilitud o la metodología de los momentos. Podemos estimar por momentos, podemos estimar por máxima verosimilitud. Hay varias metodologías para hacer una estimación puntual. Y después tenemos la estimación por intervalos, ¿no? Y además de aprender cómo se hacen esas estimaciones, sean puntuales o por intervalos, también se os explicó en un curso de estadística, pues cuáles son las propiedades de un buen estimador. Y se os explicó cuatro propiedades básicas de un buen estimador, que son la insesgadez, la eficiencia, la consistencia y la suficiencia. Esto lo estudiasteis en estadística, deberíais revisarlo. Repito, insesgadez, eficiencia, consistencia y suficiencia. Esto es muy importante. Nosotros vamos a trabajar sobre todo este curso con las dos primeras propiedades, la insesgadez y la eficiencia, aunque también son muy importantes la consistencia y la suficiencia. De hecho, de consistencia haremos unas cuantas alusiones a lo largo del curso. ¿Qué es eso de la insesgadez y de la eficiencia? Vamos a ver. Hay que volver a la idea, que es una idea que merece mucho la pena reflexionar, de lo que es una muestra y de lo que es una población. ¿Bien? Una cosa es una población global o total de una variable aleatoria cualquiera, y otra cosa es que nosotros tomemos a partir de esa población una muestra de un cierto tamaño, por ejemplo, N. De hecho, podemos tomar muchas muestras. Podemos tomar una primera muestra, una segunda muestra, o sea, podemos tomar muchas muestras diferentes, ¿no? Y obtener en las distintas muestras distintas observaciones muestrales. Y todas esas muestras salen de una misma población general o global mayor, ¿vale? El tamaño de la población es N grande y el tamaño de cada una de las muestras es N pequeño. Y podemos tener distintas muestras de tamaño N pequeño. Bien. Nosotros, claro, cuando estamos estimando este alfa, este beta 1, este beta 2, o cuando estimamos, verdad que me saltaba aquí, o cuando estimamos en la ecuación de antes el alfa y el beta, lo estamos haciendo a partir de una muestra concreta. Son los datos que vimos al principio. A partir de esa muestra concreta, que es una de las posibles muestras de tamaño n pequeño que se pueden sacar de una población mayor de tamaño n mayúsculo, a partir de esos datos, aplicando esta metodología, hemos obtenido unos resultados concretos para los parámetros alfa y beta, ¿verdad? Por tanto, lo que hemos obtenido con estas fórmulas que hemos explicado hoy son estimaciones de los parámetros alfa y beta a partir de una muestra concreta. Hemos obtenido estimaciones a partir de esa muestra. ¿De acuerdo? Otra cosa distinta es, pero ¿cuál es el verdadero parámetro a nivel poblacional? A esas estimaciones que estamos obteniendo con esta metodología, les vamos a poner un capuchito encima, un simbolito, ¿eh? Es una especie como de sombrerito encima de alfa y encima de beta, quiere decir, eso es la estimación que hemos obtenido con esta metodología de mínimos y cuadrados a partir de una muestra concreta que es la que nos dieron en el enunciado. Pero una cosa es la estimación muestral concreta que hemos obtenido y otra cosa es el verdadero valor del parámetro a nivel poblacional, a nivel global de cualquiera de las muestras que pudiésemos haber obtenido. Son dos conceptos diferentes, ¿no? ¿Cuándo decimos que un estimador es insesgado? Decimos que un estimador es insesgado cuando la esperanza matemática de ese estimador coincide con el parámetro poblacional. ¿Me explico? Cuando la esperanza matemática del estimador de beta coincida con el parámetro beta a nivel poblacional, entonces, y solo entonces, decimos que ese estimador es insesgado. Pero es que ese estimador de beta, que sería el beta con el capuchito encima, o el estimador de alfa, que sería el alfa con el capuchito encima, esos estimadores también son variables aleatorias. Los estimadores también son variables aleatorias, con sus correspondientes funciones de densidad y funciones de distribución. Por ejemplo, se puede demostrar que tal como estamos desarrollando aquí hoy este planteamiento, el estimador de alfa y el estimador de beta se comportan como variables aleatorias con una distribución en el muestreo T de Student, con n menos k grados de libertad, siendo n el tamaño de la muestra y siendo k el número de regresores, incluyendo el término independiente. ¿Qué es eso del número de regresores incluyendo término independiente? En esta ecuación que tenéis aquí en pantalla hay dos regresores, el x1 y el término independiente alfa. Hablamos de regresores incluyendo el término independiente. Luego K valdría 2. Y en este otro ejemplo, K valdría 3. X1, X2 y alfa, incluyendo el término independiente. K igual a 3, K igual a 2. Pues en este ejemplo, alfa y beta serían dos variables, el estimador de alfa y el estimador de beta serían dos variables aleatorias que tienen una distribución en el muestreo que es una T de Student con N menos K grados de libertad. En este caso, 12 menos 2, 10, y en este caso, 12 menos 3, 9. Claro, os acabo de hablar entonces, y tenéis que también repasar lo de estadística, os acabo de poner dos ejemplos que vamos a utilizar mucho de funciones de densidad que nosotros conocemos de un curso de estadística. Hemos hablado de la normal y hemos hablado de la T de Student. Y eso lo conocéis de un curso de estadística. ¿Qué es una distribución normal? ¿Y qué es una distribución T de Student? Que, por cierto, es una distribución que se deriva de una normal. Tenéis que repasarlo, ¿eh? Tenéis que repasar a fondo el concepto de variable que tiene una función de densidad normal y variable que tiene un comportamiento de función de densidad T de Student. Os recuerdo, la perturbación aleatoria o error de su T, según nuestra hipótesis de trabajo, se comporta como una distribución normal. Mientras que los estimadores de los parámetros alfa, beta 1 y beta 2 se comportan en el muestreo con distribuciones T de Student con N menos K grados de libertad. ¿Vale? Si estamos hablando de estimadores insesgados, ¿qué quiere decir? Que la esperanza matemática del estimador alfa capuchito, o sea, el estimador de alfa, es igual a alfa. La esperanza matemática del estimador es igual al parámetro poblacional. Oye, ¿y cómo se calcularía si alfa tiene una distribución en el muestreo T de Student con N menos K grados de libertad? Variable aleatoria continua, igual que la normal. La normal y T de Student se refieren a variables aleatorias continuas. ¿Cómo se calcularía esa esperanza matemática en términos estadístico-econométrico-matemáticos? Respuesta, integral desde menos infinito a más infinito de X que multiplica donde está F de X, ¿qué pondríamos? La función de densidad correspondiente a ese parámetro alfa. Es decir, la función de densidad correspondiente a una T de Student con N menos K grados de libertad. No sé si me estáis siguiendo o no. Bueno, vamos a ver. Estoy intentando explicar de manera minuciosa los conceptos y de manera rigurosa para que tengáis una visión general. Claro, si queremos aprender econometría tiene que ser así, claro. Y después aplicar esto a la práctica. En el examen no os preocupéis. No vamos a preguntar tantas cosas, ¿eh? No os vamos a exprimir tanto. A lo mejor se os han olvidado algunas cosas de estadística y salváis por los pelos. ¿Me explico? Yo hoy sí que estoy recordando los conceptos clave que tenemos que tener en la cabeza, pero eso no quiere decir que os tengáis que agobiar y que os vayáis a encontrar en el examen con decenas de preguntas de álgebra lineal o de cálculo infinitesimal o de estadística o de teoría económica que se supone que las sabéis, pero las tenéis medio olvidadas. ¿Me explico? ¿Verdad que sí? Pero hoy sí estoy queriendo ir hilvanando conceptos para que os situéis con claridad, ¿no? Por tanto, nosotros hay una primera fase de estimación en la que hemos estimado los parámetros, hemos estimado alfa, beta 1 y beta 2, o sea, hemos obtenido estimaciones concretas a partir de una muestra concreta y sabemos que esas estimaciones ahora van a tener un comportamiento en el muestreo, un comportamiento como una variable aleatoria T de Student con N menos K grados de libertad. ¿Vale? Y a partir de ahí, eso va a ser muy importante, porque a partir de ahí no solo nos permitirá saber el por qué afirmamos que el estimador es insesgado, esperanza matemática de alfa capuchito igual a alfa, sino podremos también afirmar que el estimador es eficiente, es decir, óptimo, Es decir, que tiene una varianza mínima. Un estimador es óptimo cuando su varianza es mínima. Decimos entonces que su eficiencia es máxima, cuando su varianza o desviación típica sea mínima. Claro, toda variable aleatoria que se comporta, por ejemplo, como una T de Student con n menos k grados de libertad, tendrá su media y su varianza. La media es la integral de x que multiplica por f de x, y la varianza que es integral de x cuadrado que multiplica por lo que sea, ¿vale? Bueno, entonces, ya digo, si la varianza es mínima, decimos que entonces el estimador es eficiente, tiene una eficiencia que es óptima, ¿eh? Una eficiencia que es óptima. Bueno, además de esto, podríamos hablar de consistencia y de suficiencia, que también os pido que vayáis un poco repasando qué eran esos conceptos en relación con los buenos estimadores. Pero quedémonos, vamos a resumir una idea muy, muy importante. Muy importante. Si nosotros tenemos un modelo lineal como este que veis en pantalla o como este otro, modelos lineales, y sabemos que las perturbaciones aleatorias o errores de su T cumplen las cuatro hipótesis a las que me he referido, es decir, se configuran como ruido blanco, proceso estocástico, ruido blanco, normalidad, esperanza nula, homoscedasticidad y no autocorrelación, entonces la aplicación de la metodología de mínimos cuadrados ordinarios nos da lugar a unas estimaciones Elio, lineales, insesgadas y óptimas. O sea que estos resultados que tenemos aquí para alfa, para beta 1 y para beta 2 son buenos resultados, son buenas estimaciones. Lo mismo que tendríamos en el modelo más sencillo para alfa y para beta. ¿Vale? Bien, siguiente paso. Regresión lineal múltiple en desviaciones a las medias. Regresión lineal múltiple en desviaciones a las medias. Vamos a ver. Nosotros hasta ahora, como veis, hemos trabajado con los sumatorios que veis ahí en pantalla, ¿verdad? Sea, a partir de las matrices originales, a partir de las muestras iniciales, hemos ido construyendo, con esos datos originales o iniciales, hemos ido construyendo la matriz X'Y, la matriz X'X. Y como veis, aparecen unos sumatorios que veis ahí, ¿no? Sin embargo, en la práctica es muy habitual trabajar no con ese tipo de datos, con esos sumatorios, sino trabajar en lo que denominamos desviaciones respecto de las medias. Respecto de las medias. En ese caso, dentro de las matrices ya no están los sumatorios. Dentro de las matrices, como estáis viendo en esta diapositiva, que son diapositivas muy resumen, ¿eh? Una sola diapositiva que nos da mucha información, ¿no? Nos da ya resultados finales para aplicar. Dentro de las matrices ya no hay sumatorios. ¿Qué hay? Varianzas y covarianzas. Varianzas y covarianzas. En la práctica, de cara al examen, es mucho más habitual que los datos no nos den en varianzas y en covarianzas que nos den los datos en sumatorios originales. Nosotros tenemos que ser capaces de trabajar de las dos formas, evidentemente, de las dos formas. Obviamente, es posible pasar de una forma a la otra, porque ¿qué relación existe entre los sumatorios, las varianzas y las covarianzas? Pues hombre, lo que veíamos antes, los conceptos estadísticos básicos que nosotros conocemos perfectamente de esperanzas matemáticas, de varianzas y de covarianzas. A partir de ahí, ¿verdad? Con esas definiciones que las tenemos clarísimas, no hay ningún problema de pasar de sumatorios a varianzas y covarianzas o viceversa, de varianzas o covarianzas a sumatorios. Es simplemente una cuestión de tener el concepto claro. Insisto, habitualmente de cara al examen vamos a manejarnos los datos que nos van a dar en el enunciado y por tanto como vamos a tener que trabajar en el examen es con varianzas y covarianzas. Bueno, pues fijaros bien en este caso práctico. Tenemos el modelo I igual a alfa más beta 1 que multiplica por x1 más beta 2 que multiplica por x2 más una perturbación aleatoria D sub t. Pues bien, fijaros, la matriz x' que tenéis ahí es una matriz solo de 2 por 2. Dos filas, dos columnas. Y la matriz x' y es una matriz de dos filas por una columna. Ya no son 3 por 3 y 3 por 1. Son 2 por 2 y 2 por 1. Porque en este caso, con esta forma de trabajar en desviaciones a las medias, por una parte, se puede calcular, si queréis, como primer paso, la estimación de alfa. La veis aquí abajo. La estimación de alfa es un concepto muy sencillo. Esperanza matemática de I menos beta 1 por esperanza matemática de X menos beta 2 por esperanza matemática, o sea, menos beta 1 por esperanza matemática de X1 menos beta 2 por esperanza matemática de X2. Es decir, si tuviésemos los datos de las tres esperanzas matemáticas o medias, podríamos hallar alfa muy sencillamente. Bastaría también con tener el dato del beta 1 estimado y del beta 2 estimado. Pero con esta sencilla fórmula ya obtendríamos alfa. Entonces la pregunta es, si alfa se puede obtener tan sencillo, ¿cómo se calcularían beta 1 y beta 2? Pues aquí tenéis también la explicación. Beta 1 y beta 2 se calcularían por mínimos cuadrados ordinarios, por la expresión tradicional matricial, x' x a la menos 1 que multiplica por x' y. Pero atención, beta 1 y beta 2 es un vector de dos filas y una columna. 2 por 1. Por tanto, la matriz x' x ahora, ¿cuál es? Y vamos a leerla bien, ¿eh? x' x tiene el elemento en la fila 1, columna 1, n que multiplica por varianza x1. El elemento en la fila 1, columna 2, n que multiplica covarianza x1, x2. En la fila 2, columna 1, n covarianza x1, x2. En la fila 2, columna 2, n varianza de x2. Pero veis que los n están multiplicando, ¿verdad que sí? Dentro de la matriz x' x, los n están multiplicando por las respectivas varianzas y covarianzas. ¿Y qué pasa en x' y? Vector columna de dos filas por una columna. Fila 1, columna 1. N que multiplica covarianza de I respecto a X1. Fila 2, columna 1. N que multiplica covarianza de I, X2. Vemos que los N se están multiplicando. Pues bien, cuando abajo ya estamos operando para obtener la estimación de los parámetros estructurales beta 1 y beta 2 y hacemos la inversa de x' x y la multiplicamos por x' y, fijaros bien, los n's se van a ir de este proceso de cálculo. ¿Por qué? Porque al hacer la inversa y multiplicar, lo que va a ocurrir que un n que divide y un n que multiplica se simplifican. Pero solo al hacer ese proceso de cálculo de inversa y multiplicar, los n se van. Si no estamos inmersos en ese proceso de cálculo, recordad que dentro de las matrices hay n's multiplicando las respectivas varianzas y covarianzas. ¿Vale? Esto os lo doy muy masticado y muy migado, porque claro, tenéis poco tiempo en el examen, tenéis que tener los conceptos muy claros y tenéis que ir al grano. Tenéis que ir al grano, no hay tiempo que perder. Y os van a dar seguramente varianzas y covarianzas y medias. Pues si os dan varianzas y covarianzas y medias, porque hay que ir al grano y ya está. Claro, si no os lo diese tan masticado, ¿cómo os lo podría dar? Pues lo podría dar menos masticado. Quiero decir que vosotros mismos, con estos sumatorios que veis aquí, que es el planteamiento original, más estas definiciones que veis aquí estadísticas, vosotros mismos os busquéis la vida y lleguéis a esta conclusión. Pero claro, os va a llevar un ratito. Y de esta manera ya os lo doy yo resuelto. ¿De acuerdo? Repito, planteamiento original. Pero dado que de estos sumatorios, a partir de estas definiciones de varianzas y covarianzas y medias, se puede llegar entonces a qué resultado final. A esto. ¿Qué es el que habitualmente vais a aplicar en el examen? ¿Por qué es este? Porque os van a dar datos de varianzas, covarianzas y medias. Y esto ya está pensado para que nos den datos de varianzas, covarianzas y medias. ¿De acuerdo? No es muy habitual que nos den datos de sumatorio. Si nos hubiesen dado datos de sumatorio, habríamos aplicado este otro enfoque. Bueno. Pues yo creo que no vamos a avanzar mucho más en cuanto a conceptos hoy, porque si no, pues puede ser mucha información. Aquí tengo otras fórmulas, pero las vamos a dejar para el próximo día. Mirad, profundizando un poquito en lo que ya hemos comentado. Las cuatro hipótesis referidas a la perturbación aleatoria o error, que antes le habíamos llamado D sub T, discrepancia, y aquí aparece ahora, bueno, aquí le he llamado con otra expresión, V sub T es lo mismo que D sub T. Perturbación aleatoria, o error, o residuo, o discrepancia. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Error, discrepancia, residuo, perturbación aleatoria. D sub T o V sub T. Primera propiedad. Para todo T, la esperanza matemática de V sub T o D sub T es cero. Esperanza nula. Propiedad de homoelasticidad. La varianza es constante. La varianza es sigma cuadrado y para todo T es una constante. Por cierto, ¿cómo se calcularía esa esperanza? Pues sería el momento de orden 2 con respecto a la media. Repito, hay que saber calcular las varianzas, ¿no? La varianza es el momento de orden 2 con respecto a la media. Como es el momento de orden 2 con respecto a la media y la media vale 0, por eso pone ahí que es la esperanza de V sub T al cuadrado. La esperanza de V sub T al cuadrado es igual a sigma cuadrado. Y es una constante para todo T. Una constante para todo T. ¿Qué significa la no autocorrelación? Significa que si tenemos dos momentos en el tiempo distintos, el T y el T asterisco, y tenemos dos errores, ¿eh? Dos discrepancias, dos perturbaciones aleatorias, dos variables aleatorias, ¿eh? En cada uno de esos momentos distintos en el tiempo, el T y el T asterisco, no pueden estar autocorrelacionadas. Es decir, su covarianza tiene que ser cero. ¿Covarianza cero qué implica? Función de autocorrelación cero. Significa coeficiente de correlación cero. Porque os recuerdo que el coeficiente de correlación es el resultado de dividir la covarianza entre el producto de las desviaciones típicas. Para todo t distinto de t. ¿Qué quiere decir la hipótesis de normalidad? Pues quiere decir que la distribución de la perturbación aleatoria o error o discrepancia o residuo tiene una distribución normal para todo T. Por tanto, lo que os decía antes, el cumplimiento de estas hipótesis referidas al comportamiento de las perturbaciones aleatorias en modelos lineales permiten aplicar mínimos cuadrados ordinarios proporcionando resultados similares a la máxima verosimilitud. La máxima verosimilitud es una metodología de estimación muy potente, ¿eh? Muy robusta, muy rigurosa. ¿Qué buenos resultados proporcionan las metodologías que son adecuadas? Pues proporcionan estimaciones consistentes, insesgadas y de eficiencia asintótica u óptima. Es lo que llamamos ELIO, estimador lineal insesgado óptimo. ¿Vale? Mirad, ahora yo voy a hacer una primera aproximación muy sencillita a los números que nos han dado en este enunciado, ¿eh? Os recuerdo que en cuanto a números, sin complicaros más la vida, nos habían dado unos valores de X, 12 valores de X, 12 valores de i, muestra de tamaño 12. Y bueno, si hubiésemos hecho la representación gráfica, habría salido algo así. Y nosotros hemos aplicado esta metodología de mínimos cuadrados ordinarios, es decir, estas fórmulas que veis aquí en pantalla, para estimar alfa y para estimar beta. ¿Vale? Pues si lo hacemos, y salvo error, aquí tenéis algunos resultados. Si tranquilamente nos ponemos a estimar para la variable i su media, sumatorio de i partido por n, nos dará 55,750. Si para la variable x hallamos su media, sumatorio de x partido por n, podéis comprobarlo si queréis, dará 27,750. Si uno se fija también en ese listado de datos que os habíamos dado, había un valor mínimo y máximo para cada una de esas variables. Concretamente, el valor mínimo de i era 48 y el máximo era 63. El valor mínimo de x era 23 y el máximo era 33. Hay otros, en estadística descriptiva, hay otras medidas de tendencia central, además de la media, que son la mediana y la moda. Pero nosotros no vamos a trabajar normalmente ni con la mediana ni con la moda. Podríamos hacerlo, podríamos calcularlas, pero no lo vamos a hacer. Vamos a trabajar siempre, mientras no digamos otra cosa, con las medias, ¿eh? Las medias aritméticas. Entonces, la media de y, 55,75, y la media de x, 27,75. Para vuestra información, aunque no lo vamos a usar, la mediana sería 54 para i y para x sería 27,50. ¿Qué es la mediana? La mediana es un valor que deja el 50% de los casos a su izquierda y el 50% de los casos a su derecha. ¿Y qué es la moda? La moda es el valor de la variable que es el más frecuente, el que tiene una mayor probabilidad, el que se repite más veces. ¿De acuerdo? Pero nosotros no vamos a trabajar ni con la mediana ni con la moda y solo con la media. Por tanto, media de y, 55,75. Media de x, 27,75. Más datos. Si hallamos la desviación típica de y, la desviación típica de y es la raíz cuadrada de la varianza de y. Y la varianza de y era el sumatorio de y al cuadrado partido por n menos la esperanza matemática de y elevado al cuadrado. Si hacemos todo ese cálculo y hacemos la raíz cuadrada de ese cálculo, lo podéis comprobar, os dará una desviación típica de i 5,2071. Exactamente igual si hacéis la varianza de x, sumatorio de x al cuadrado partido por n menos la esperanza matemática de x elevado al cuadrado y después raíz cuadrada de la varianza, la desviación típica de x, 3,4935. Después, hay ahí un coeficiente de variación, CV, pero que tampoco lo vamos a usar, con lo cual ni siquiera lo voy a explicar. Y hay unas medidas de forma, la forma de la distribución, la asimetría y la kurtosis. Tampoco lo vamos a usar, tampoco. Simplemente os recuerdo que esto se veía en estadística, la asimetría tiene que ver con momentos de orden 3 con respecto a no sé qué y la kurtosis con respecto de orden 4, se pueden estimar y representan la forma de la distribución. Pero nosotros no lo vamos a ver. O sea, solo vamos a trabajar con medias, varianzas, desviaciones típicas, coeficiente de variación. El coeficiente de variación, ¿cuál sería? El coeficiente de variación sería el resultado de hacer sumatorio de x que multiplica por y dividido por n menos la media de x o esperanza matemática de x que multiplica por la esperanza matemática de y. El coeficiente de variación también lo vamos a utilizar porque, de hecho, veis aquí abajo que aparece un coeficiente de correlación de Pearson, COR y X, que da menos 0,73838033. Negativo. menos 0,73 negativo. ¿Cómo se ha calculado eso? En el numerador, la covarianza, o coeficiente de variación que he llamado yo ahora, covarianza, mejor dicho. Sumatorio de x por y dividido n menos esperanza matemática x por esperanza matemática de y. Covarianza dividido desviación típica de x, 3,49, que multiplica desviación típica de y, 5,20. Resultante, coeficiente de correlación menos 0,73838033. Estos coeficientes oscilan entre menos 1 y más 1. En este caso es negativo. Es negativo, lo cual quiere decir que la relación que hay estadística entre las dos variables es negativa. Es decreciente. Eso quiere decir que cuando una variable crece, la otra decrece. En este caso, cuando la que está en color azul, que es la X, crece, aunque sea de manera muy suave, la otra variable que está en color rojo decrece, aunque sea de manera muy suave. Eso se visualiza, ¿verdad? Es una relación decreciente. Pero es una relación débil, porque no está muy cerca de menos uno. No está muy cerca de menos uno. Supera ligeramente el menos 0,70. Por debajo de 0,70 es una relación muy débil. La relación empieza a ser no tan débil por encima de 0,70. Mirad, hay una manera de interpretar esto muy simple, que tampoco vamos a hablarle demasiada importancia, pero bueno, como primera aproximación os puede ayudar. Vamos a ver si soy capaz de explicaros esto. Mirad. ¿Por qué tenemos aquí una discrepancia, error o perturbación aleatoria? ¿Por qué? Porque el modelo formado por alfa más beta que multiplica por x, 1, no explica el 100% de la variabilidad de la variable y. Todo lo contrario, comete errores. Por ejemplo, el modelo formado por alfa más beta que multiplica por x1 puede explicar solo el 80% de las variaciones que se producen en i sub t, con lo cual queda un 20% sin explicar. Ese 20% que queda sin explicar se refiere a la perturbación aleatoria o error, que al final, entre otras cosas, podría estar representando otras variables que no hemos tenido en cuenta que sí explicarían ese 20%. Y son variables distintas de x1. ¿Vale? Esta idea de la que estamos hablando ahora tiene que ver con el llamado coeficiente de determinación. El próximo día hablaremos bastante del coeficiente de determinación. De momento, hoy solo comentaros, porque es muy, muy sencillo, el coeficiente de determinación se puede obtener como cuadrado del coeficiente de correlación. Claro, el cuadrado del coeficiente de correlación en este caso, ¿cuánto vale? Si halláis el cuadrado de 0,73, pues voy a decir yo, además no me lo voy a inventar, lo voy a calcular para no inventármelo, 0,73 elevado al cuadrado, a ver, 73 elevado al cuadrado, pues da 0,53, más o menos, 0,5329. Claro, un coeficiente de correlación que oscila entre menos 1 y más 1, cuando lo elevas al cuadrado, da lugar a un coeficiente de determinación que siempre está entre 0 positivo y 1 positivo. ¿Qué significa 0,5329 como primera aproximación muy simple? Pues vendría a significar que en un modelo como este, la variable, o sea, el modelo alfa más beta que multiplica por x1, explicaría solo el 53,29% de los movimientos o variaciones de la variable y, con lo cual quedaría Pues nada más y nada menos que un 46,71% de variaciones de la variable i que no estarían siendo explicadas por el modelo alfa más beta por x. O sea que hay un error importante en la estimación. El valor de la discrepancia, el error, la perturbación es importante. Claro, pero es que eso ya no lo decían las gráficas. Eso ya lo decían los datos. Bastaba con leer los datos para ser conscientes de todo esto. Es mucho más simple de lo que parece. O sea, que la correlación es negativa, pues ya se ve aquí en las gráficas. El color azul crece ligeramente y el rojo decrece ligeramente. Uno crece y otro decrece. Negativo. Ligeramente. Y encima el rojo con mucha variabilidad. Uno tiene una tendencia bastante constante al crecimiento, que es el azul, pero el rojo tan pronto crece como decrece. ¿Lo veis? Los datos ya nos indicaban, las gráficas ya nos indicaban que de existir una correlación estadística era negativa y débil. Débil entre comillas. Estamos hablando de un 0,70 y tantos negativo. Y como veis aquí, pues de un 0,50 y tantos de porcentaje de explicación. ¿Vale? Pero todo esto son aproximaciones muy básicas al problema. ¿Todo esto qué significa? Y la respuesta es, no significa casi nada. Y esto es muy importante porque parece que hemos hecho mucho, ¿verdad? Parece que hemos calculado unas cuantas cosas, que tenemos un coeficiente de correlación, pero... Insisto, esto significa muy poco de momento. Y voy a ir un paso más allá. Incluso, si yo aplico estas formulitas que veis de la regresión lineal simple para estimar alfa y beta, aplico las formulitas y con los datos del enunciado estimo alfa y beta, lo podéis hacer tranquilamente en casa, y obtengo, y esta tabla es importantísima y aquí nos vamos a parar hoy. Esta tabla es importantísima. Estas son las salidas típicas de ordenador. Cuando empecemos a usar Gretel y R, el tipo de salidas que nos va a dar Gretel y R, el tipo de resultados, van a ser como esta tabla que veis en pantalla. Pues ahí ya tenéis el valor de alfa estimado, 86,2905. Esa sería la estimación muestral de alfa. El alfa con el capuchito. Y es una estimación puntual, es una estimación concreta, no es por intervalos, es un punto. 86,2905. Para una muestra a tamaño 12. ¿Y cuál es la estimación de beta? Negativa, menos 1,10056. Negativa. O sea, ya hemos estimado alfa y beta. El alfa positivo y el beta negativo. Pero como veis, pone aquí abajo R cuadrado. ¿Qué pone aquí abajo? R cuadrado, coeficiente de determinación, 0,545206. Lo veremos en las próximas semanas. El R cuadrado corregido, 0,499726. Claro, el R cuadrado es lo que os decía, viene a ser ese porcentaje de variaciones de la variable Y que son explicadas por el modelo que está a la derecha, alfa más beta por X. O sea, solo explicamos el 50 y tantos%. Dejamos sin explicar el 40 y tantos%. Si os fijáis un poquito más, esta ecuación que estamos estimando es la ecuación de una recta. Una recta, ¿verdad? Y igual a alfa más beta que multiplica por x1 es una recta de regresión. Es una recta de pendiente beta. La pendiente de esa recta, la derivada de y respecto a x es beta. El coeficiente de regresión lineal es la pendiente de la recta. Claro, ese beta tenía que ser negativo. Porque claro, cuando tú estimas una recta que se pretende ajustar a esa nube de puntos de esas dos variables X e Y que planteaban entre sí una relación claramente negativa o decreciente, la resta resultante que se ajuste a esa nube de puntos, tiene que ser una resta de pendiente negativa. Y la pendiente de esa resta sería menos 1,10056. Aquí, en esa tabla, hay mucha más información, muchísima más, ¿eh? Y hay información mucho más relevante, incluso, ¿no? Yo os anticipo que, en base a la información que pone la tabla, las estimaciones de alfa y de beta son estimaciones muy razonables. Son estimaciones puntuales razonables. O sea, la probabilidad de cometer un error en esas estimaciones es una probabilidad muy bajita. Muy bajita. Bueno, dicho esto, hagamos más recordatorio de estadística. Estamos recordando muchas cosas hoy, ¿no? Recordatorio. Hemos hablado de estimación puntual, por máxima verosimilitud, por el método de los momentos, etcétera, etcétera. Hemos hablado de estimación por intervalos y hemos hablado de contraste de hipótesis. Y cuando uno en estadística ve estimación por intervalos y ve contraste de hipótesis, recordad conceptos que seguro que os vendrán ahora a la mente. Hay algunos conceptos que son claves cuando hablamos de estimación por intervalo y contraste de hipótesis, como son el tipo de error que cometemos en esas estimaciones y contrastes. El tipo de error. Os sonará cuando hacemos estimaciones por intervalos y contrastes de hipótesis que hay zonas de aceptación y hay zonas de rechazo. Os sonará un concepto que tenéis que recordar también, tenéis que repasarlo de estadística, probabilística e inferencial, que es el concepto de nivel de significación del contraste. Nivel de significación es la probabilidad de cometer un error de tipo 1. Y un error de tipo 1 es rechazar la hipótesis nula cuando esta es cierta. Cuando repaséis el tema de la inferencia estadística, en estadística probabilística teórica, veréis que siempre se plantean unas hipótesis, hay una hipótesis nula, hay una hipótesis alternativa, y podemos acertar o equivocarnos con la estimación. Entonces, llamamos nivel de significación del contraste a la probabilidad de cometer un error de tipo 1, que sería rechazar la hipótesis nula cuando esto es cierto. Es un error rechazar la hipótesis nula cuando ésta sea cierta. Ese error se llama error de tipo 1 y su probabilidad, nivel de significación. Lo contrario del nivel de significación se llama nivel de confianza. Es decir, la probabilidad de no cometer un error de tipo 1, la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando es cierta y, por tanto, acertar, es el nivel de confianza. Por ejemplo, si el nivel de significación es el 5%, el nivel de confianza es el 95%. 1 menos el 5%. Pero además de eso, hay el error de tipo 2 y el concepto de potencia del contraste, que también tenéis que recordarlos, ¿eh? Error de tipo 2 y potencia del contraste. Bueno, pues yo estoy viendo aquí, y esto ya lo veremos más adelante, estoy viendo aquí que este resultado, pues, es un resultado bastante interesante en cuanto a la estimación de alfa, 86,2905, y la estimación de beta, menos 1,10056. ¿En qué sentido? En el sentido que el nivel con el que estamos trabajando de acierto, para que me entendáis así de manera un poquito sencillota, ya más adelante concretaré exactamente cómo se debe interpretar esto, es un nivel adecuado. O sea, que son estimaciones que podemos considerar significativas. Son estimaciones que podemos considerar significativas. Pero esto, ¿qué valor tiene a nivel económico? Pues de momento ninguno. Es un poquito donde yo quiero terminar por hoy. De momento ninguno, porque claro, lo importante, lo más importante es qué modelo económico está detrás de todo esto. O sea, ¿qué es Y y qué es X a nivel económico? Imaginaros que Y fuese, y ahora estamos llegando a lo más importante de la sesión de hoy, que es la parte económica. Hasta ahora he hablado mucho de temas matemático-estadísticos, pero de economía he hablado casi nada. Hice una pequeña reflexión hace un ratito, ¿verdad?, de macroeconomía, de la función de consumo keynesiana. Hice, bueno, cuatro reflexiones hace un ratito, pero hace ya un buen rato que no hablamos de economía. Vamos a hablar un poquito de economía ahora. Imaginaros que yo os digo ahora, vamos a ver. Imaginaros que la variable I es el consumo en Brasil. En Brasil. Y lo estoy inventando ahora, Y la variable X es la renta en Estados Unidos. Imaginaros, sea X la renta en Estados Unidos, sea Y el consumo en Brasil. Me lo acabo de inventar. Claro, sabiendo eso, ¿qué sentido puede tener todo esto que estamos viendo aquí ahora? Estos resultados que yo os he dicho a nivel estadístico, bueno, ya hemos estimado alfa, 86,29, hemos estimado beta, menos 1,10, la recta tiene una pendiente negativa, el R cuadrado, o sea, el porcentaje que estamos explicando de Y con X es pequeñito, 0,54, queda un 46% sin explicar. Aunque os dije, el estimador de alfa y el de beta no están mal, se podrían dar como estimadores aceptables a nivel estadístico, pero hay dos problemas muy graves que vosotros, como futuros economistas, debéis conocer. Primer problema. Vamos a la gráfica. Si esto realmente fuesen renta y consumo, como acabo de decir, pues no tendría ningún sentido que uno fuese positivo y el otro negativo. Eso ya nos chocaría en el modelo teórico, pero ¿cómo que la renta positivo y el consumo negativo? No tiene sentido económico. No se corresponde con la hipótesis de la función de consumo de Keynes. Pero lo que es peor, hay otros dos problemas todavía. Eran tres los problemas. El primer problema, uno positivo, otro negativo. No, eso no es la función de consumo. La función de consumo keynesiana dice que cuando la renta disponible aumenta, el consumo también aumenta en base a la propensión marginal al consumo, que será un número comprendido entre 0 y 1, ¿verdad? Que es la derivada del consumo con respecto a la renta. Pero lo que es peor, esto es un disparate lo que he planteado a todas luces. ¿Cómo va a ser el consumo más grande que la renta? ¿Cómo va a ser la variable Y por encima de la variable X? Siempre la renta es más grande y el consumo más pequeño, porque de hecho la renta es el resultado de sumarle al consumo la inversión y otras cosas, si hubiese gasto público o si hubiese exportaciones. Es un disparate lo que estoy planteando en términos económicos. Pero sobre todo, por si fuese poco, vamos a ver, pero la función de consumo keynesiana relaciona la renta de un país con el consumo de otro país diferente. No. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con economía abierta, con comercio internacional, con balanza de pagos. Es otra cosa. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar que lo primero es el modelo teórico. Es la especificación del modelo teórico. Lo primero es saber qué es la variable X, qué es la variable Y y qué significa realmente ese modelo Y igual a alfa más beta que multiplica por X. Porque finalmente lo que estamos persiguiendo es no solo estimar los parámetros alfa y beta, que eso es una chorrada. Lo que estamos persiguiendo es ver si existe causalidad entre la variable X y la variable Y en términos económicos. Si existe un modelo teórico que nosotros manejamos que es capaz de explicar esa causalidad entre la variable X y la variable Y. Y evidentemente, en este caso, con los resultados que os he dicho, pues no. No tendría ningún sentido económico y por tanto ese sería nuestro final de examen. Todo esto, a nivel estadístico, pues tendrá una interpretación, pero a nivel económico no sirve para nada. ¿De acuerdo? Bien, esto es muy importante. Fijaros, esto es verdad que para dominarlo bien lleva un tiempo, ¿eh? O sea, dominar bien estos conceptos lleva un tiempo. A lo que me he estado refiriendo ahora, lo dominaremos al final. Al final del seminario lo dominaremos. Para llegar a dominar todo esto, no solamente hay que ver lo básico de los modelos econométricos uniecuacionales, que es por donde hemos empezado, y lo básico de los modelos econométricos multiecuacionales, que es por donde seguiremos más adelante, sino que sobre todo en la parte final, en el bloque tercero, cuando veamos series temporales, hablaremos de forma rigurosa cómo se debe trabajar con un proceso estocástico, con una serie temporal, y sobre todo llegaremos a esa parte que os decía y a la que le vamos a dedicar, os lo voy a enseñar en pantalla, le vamos a dedicar, bueno, tiempo, porque es muy, muy relevante. Llegaremos en la parte final, después de ver lo básico de análisis de series temporales, que también es un, en fin, ahí hay bastantes cosas que tenemos que ver, ¿no? Hablaremos de la modelización dinámica y hablaremos sobre todo de las técnicas de cointegración. Y es entonces cuando entenderemos, pues, estos conceptos y haremos una aproximación al concepto de causalidad, pues ya mucho más rigurosa, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que poco a poco nos tenemos que ir familiarizando con todo esto. El software nos va a ayudar muchísimo. Porque, fijaros, la cantidad de datos que hay en esa tabla, como veis, hay un montón de datos, ¿no? Está donde pone coeficientes, están las estimaciones de alfa y de beta. Pero además de las estimaciones de alfa y beta, donde pone desviaciones típicas, están las desviaciones típicas de esos estimadores. Esos estimadores que habíamos dicho que se comportan con una distribución T de Student con N menos K grados de libertad, pues tiene una media y una varianza, esa variable aleatoria T de Student con N menos K grados de libertad. Pues bien, aquí os damos la desviación típica de ese estimador de alfa o de ese estimador de beta. Por ejemplo, la desviación típica del estimador de alfa es 8,88456. La desviación típica del estimador de beta es 0,317864. Esas desviaciones típicas veremos más adelante que las vamos a necesitar para resolver el proceso de inferencia estadística que hay que aplicar a estos modelos de regresión. Es decir, no vale con estimar un alfa capuchito 86,29 que sale de una muestra, o un beta con el capuchito menos 1,10056 que sale de una muestra. No basta con eso. Hay que saber si esas estimaciones puntuales que parten de esa muestra son válidas a nivel poblacional. Se pueden inferir a nivel poblacional. Y eso lo vamos a ver en la parte de la derecha, donde pone valor P. El valor P y los tres asteriscos. Ese es el resultado de un proceso, ¿eh?, de inferencia estadística que nosotros vamos a poder resolver conociendo cuál es la distribución en el muestreo de ese estimador de alfa y ese estimador de beta. Como sabemos que el estimador de alfa y el estimador de beta se comportan como una T de Student con n menos k grados de libertad, eso nos va a permitir resolver un proceso de inferencia estadística, que es responder a la cuestión de si esos resultados muestrales aplican o no aplican a nivel poblacional, que es lo realmente importante. Bueno, y muchas más cosas que tenemos aquí en la tabla, ¿no? Aquí hay un montón de datos que tenemos que aprender a interpretar. Por ejemplo, eso del coeficiente de determinación, que no es más que el cuadrado del coeficiente de correlación lineal de Pearson, y el coeficiente de correlación lineal de Pearson no es más que dividir la covarianza XY entre desviación típica de X por desviación típica de Y, y ya sabéis que nos daba menos 0,70 el coeficiente de correlación, y al elevarlo al cuadrado nos da 0,54. Ese 0,54 es una medida de la bondad de ajuste a nivel muestral. y por tanto del nivel de error que estamos cometiendo al tratar de con esa recta de regresión y igual a alfa más beta x, ajustarnos a una nube de 12 puntos, que es la nube problema, ¿no? Y claramente nuestra recta pues no se ajusta muy bien a la nube de 12 puntos. No pasa por muchos de los puntos. De hecho, solo explicamos el 54% de las variaciones de la variable y, queda un 40 y tantos por ciento sin explicar. Pero, y más cosas. O sea, que dentro, digamos, de esa tabla hay mucha información que nosotros tenemos que aprender a manejar. Lo primero y muy importante es el modelo económico. El modelo. Por ejemplo, si es la función de consumo keynesiana, ¿de dónde tenemos que arrancar? Pues tenemos que arrancar de que a la derecha está la renta disponible, a la izquierda está el consumo, la renta disponible es más grande que el consumo, la relación entre ambas ha de ser positiva, la propensión marginal al consumo es un número comprendido entre 0 y 1, que es la derivada del consumo con respecto a la renta. Lo contrario de la propensión marginal al consumo es la propensión marginal al ahorro. Es decir, un consumidor que experimenta un incremento en su renta de un euro, si dedica 80 céntimos de euro a consumir, ¿cuánto dedica a ahorrar? Pues 20 céntimos de euro. En ese caso, la propensión marginal al consumo sería 0,8 y la propensión marginal al ahorro sería 0,2, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos conceptos los tenemos que manejar. Pero no solo esto, no solo esto. Vamos a ver. Más conceptos económicos que son críticos en econometría. Tenemos la variable renta y la variable consumo. Y queremos analizar la causalidad. Queremos analizar la causalidad. ¿En qué medida la renta explica el consumo? Pero bueno, podemos utilizar el concepto de propensión marginal al consumo, o sea, lo que es la función de consumo keynesiana de toda la vida, propensión marginal al consumo, o podemos utilizar otros conceptos que también manejamos cuando hablamos de consumo y de demanda, que también os sonarán. Por ejemplo, yo creo que a todos os suenan las funciones de Cobb-Douglas, que las manejamos en economía, ¿verdad? Funciones de Cobb-Douglas. Y, por ejemplo, cuando trabajamos con funciones de demanda e incluso de oferta, es muy habitual utilizar esa metodología de Cobb-Douglas, en las que, por ejemplo, tendríamos para una función de oferta, imaginaros, para una función de oferta, si X es el output, o sea, lo que va a producir nuestra economía, nuestras empresas, el output, y L y K son los inputs, trabajo y capital, respectivamente, L, trabajo y K, capital, pues una posible función de producción con formato de función Cobb-Douglas, ¿cuál podría ser? X, que es el output, igual a una constante que le podemos llamar, pues yo qué sé, le podemos llamar A mayúscula. Esa constante A mayúscula puede representar el estado de la tecnología, el estado del arte, como a veces decimos, que multiplica por L elevado a alfa 1, que multiplica por K elevado a alfa 2. Alfa 1 y alfa 2, ¿qué serían? Las elasticidades del trabajo y del capital, respectivamente, ¿verdad? Pero de la misma forma, si en lugar de función de oferta hablamos de función de demanda, y una función de demanda típica depende, haced memoria, del precio de los bienes, de la renta del consumidor, de los gustos o preferencias, ¿os acordáis, verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y trabajamos con una función tipo Cobb-Douglas para la demanda, ¿cómo podría ser esa función? Si X es la cantidad demandada por parte de los consumidores, a la derecha podríamos tener varias variables, varios factores, la renta, los gustos, etcétera. Y al ser función de tipo Cobb-Douglas, esos exponentes alfa 1 y alfa 2, ¿qué están representando? Las elasticidades. No trabajamos con propensión marginal al consumo, sino que trabajamos con elasticidades. ¿Qué ocurre? que mientras la función de consumo keynesiana es una línea recta, es una línea recta y por tanto es una estimación lineal, no hay que hacer nada más para aplicar mínimos cuadrados ordinarios, si hubiésemos elegido como especificación Cobb-Douglas, porque preferimos trabajar con elasticidades que trabajar con propensión marginal al consumo, entonces, claro, la ecuación, ¿cuál habría sido? X igual a A que multiplica, pues la renta elevado a alfa 1 que multiplica por el precio elevado a alfa 2. El alfa 1 y el alfa 2 son elasticidades, pero la expresión de Cobb-Douglas no es una expresión lineal. No es lineal. Para poder aplicar mínimos cuadrados, ¿qué tendríamos que haber hecho previamente? Linealizar la expresión de Cobb-Douglas. ¿Y cómo lo habríamos hecho? Pues, por ejemplo, tomando logaritmos neperianos. Logaritmo neperiano a la izquierda, logaritmo neperiano a la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese caso estaríamos trabajando con elasticidades. Bueno, pues yo creo que hasta aquí por hoy, porque son unas cuantas cosas para aterrizar, y yo creo que unas cuantas cosas importantes. Importantes. No sé, ¿cómo lo veis? Miguel Ángel, Jesús Alberto, que os veo aquí en pantalla, hay muchos, muchos más compañeros que están conectados. ¿Tienes el micro cerrado, Miguel Ángel?
¿En qué momento? Los
Mira, pues mañana mismo mi compañero Cipriano os mandará ya el correo con apuntes, ¿vale?
Correcto.
Esta presentación que yo he manejado ahora, mañana os la enviará, y no solo este apunte que he manejado yo, sino que para poder empezar ya mañana directamente con un primer caso práctico, ya mañana empezaréis con el tema del software R y Redker y todo esto, os pasará también algún documento más, ¿vale?
Porque
sí, él os explicará mañana, Cipriano mañana a las 4 os explicará, es muy sencillo, cómo instalar en el ordenador el software Redker, el software R, y a partir de ahí seguimos trabajando.
Perfecto.
Yo os veo, acordaros, el viernes a las 4 que seguiríamos desarrollando contenidos. ¿De acuerdo?
Perfecto. Buenas noches.
Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por asistir. Voy a parar aquí la grabación. Las 3 horas de grabación quedan disponibles, y en este momento paramos la grabación. ¿De acuerdo?
Perfecto.